Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La renovación de las obras del polémico hotel de 5 estrellas en la playa de La Tejita sigue generando noticias. Recordarán ayer que en este programa la alcaldesa de Granadilla desvelaba que el gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, acordó con la empresa promotora Grupo Viteira la compra de los terrenos con la única intención de paralizar definitivamente la obra y de regenerar el terreno. Dicho en otros términos, el gobierno de Ángel Víctor Torres estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros, a gastarse 25 millones de euros del erario público en paralizar la construcción de un hotel que, según ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tiene todas las licencias en regla y conforme a derecho. Así lo explicaba ayer, aquí, en este programa, Jennifer Miranda.
Se aprobó el primer año de pago, que eran un total de 7 millones de euros, y el total que finalizaría en el año 26, el global de los 25 millones. Es decir, existía un compromiso del gobierno de Canarias de adquirir esa parcela para que el proyecto del hotel no se siguiera ejecutando, y la empresa constructora, el Grupo Viqueira, estuvo de acuerdo, ¿no?
Lo cierto es que hoy ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias el entonces consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, quien ha explicado que había un acuerdo total con la empresa promotora y que el gasto se hacía para, ha dicho, renaturalizar el espacio.
La Comunidad Autónoma de Canarias hizo esa valoración de los terrenos con el aprovechamiento que tiene actualmente, y era esa valoración de esos 25 millones de euros que supondría el comprar estos suelos a la empresa Viqueira, poder renaturalizar ese espacio y en un futuro próximo poderlo incluir dentro del espacio natural de Montaña Roja una vez que estuviese renaturalizado.
La realidad es que esa reserva de crédito por valor de 25 millones de euros no se llegó a ejecutar porque el nuevo gobierno de Fernando Clavijo paralizó inmediatamente esta operación. Y como te venimos contando, la empresa sigue adelante con las obras desde el pasado lunes de este complejo turístico. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos ya miércoles, repasamos las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
Guillermo, buenos días. Las obras del futuro hotel de La Tejita siguen copando titulares después de que la promotora, el Grupo Viqueira, haya asegurado que retomará los trabajos en el 100% de la parcela porque el nuevo deslinde no afecta a la licencia dada con anterioridad. Y sin duda levantó revuelo lo que nos contaba ayer la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y que confirmaba esta mañana, como acabamos de escuchar, el ex consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, que el anterior gobierno de Canarias quiso comprar los terrenos para evitar la construcción del hotel. Le respondía minutos después, aquí también en COPE, el actual vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, que no entiende la facilidad con la que el PSOE planteó la operación con dinero público.
Comprar un terreno, para nada. Así que, llamamiento a todos aquellos que tengan expedientes que no gusten en Canarias, que el gobierno tiene dinero para todo y puede comprar lo que le dé la gana. Es decir, ¿quién va a decidir dónde no invertir esos 30 millones para comprar unos terrenos? Para nada. Si alguien cree que allí no se tiene que hacer un hotel, lo que tiene que hacer es cambiar el planeamiento. Antes de, si alguien cree que en otros sitios no hay que hacer cosas, lo que tiene que hacer es ordenar este territorio.
Manuel Domínguez, que insistía también sobre investigar hasta el final qué pasó con la compra de mascarillas durante la pandemia, otro de los asuntos del día, tanto esos 4 millones de euros que se pagaron por un material que no llegó, que conocíamos el año pasado, como la posible afección del caso Coldo en Canarias, y lo último que conocíamos también ayer, que la Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella por fraude contra 4 empresarios vinculados con 2 firmas a las que el Servicio Canario de la Salud adjudicó suministros como mascarillas, guantes e hisopos por casi 23 millones de euros, entre ellos Miguel Ángel Ramírez.
La información que tengo es la que he podido leer, porque apenas nos dio tiempo en la tarde de ayer, hablé con el presidente y me decía, bueno, en toda esta investigación que hemos abierto internamente obtendremos la información necesaria, pero bueno, he escuchado o leído en los medios de comunicación y también algún comunicado del propio Miguel Ángel Ramírez que emitían el día de ayer en el que certificaba que el material está entregado y que lo que denuncia es fraude a la hacienda pública, ¿no? Con lo cual son 3 casos totalmente distintos, pero todos vinculados con lo mismo, en los que tendremos que esclarecer qué es lo que pasa, ¿no?
Un apunte más, por cierto, hoy Coalición Canaria y Partido Popular presentan en el Parlamento hasta ahora la solicitud para la creación de una comisión sobre la adquisición de mascarillas. Y como te digo, un último apunte, noticia de alcance, porque la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a 6 hombres por prostitución de menores, pornografía infantil y agresión sexual de jóvenes de un centro de menores de la isla. Las chicas, las jóvenes, eran prostituidas, según la Policía Nacional, en clubes de alterne fuera de horario de apertura, hoteles y domicilios. Al menos una de ellas era utilizada para la elaboración y difusión de material pornográfico a través de canales de WhatsApp, identificándose a más de 200 compradores de este material. La investigación sigue abierta y cuenta la Policía Nacional que dos de los investigados son encargados de un club de alterne del sur de Tenerife en el que las menores eran prostituidas y que habrían tratado de coaccionarlas para encubrir su participación.
La noticia es tremenda, tremenda. Hablamos de jóvenes menores en ese club de alterne, fuera del horario del club de alterne, y que estaban en centros de menores. Creo que tiene una serie de aristas, bastante a tener en cuenta esta noticia, de la cual intentaremos ampliar también si hay algún dato más posteriormente, Daniel.
Y que hay que recordar que todo esto surge a raíz de una denuncia que hace el trabajador de un centro de menores, que encontró en el móvil de una de las chicas mensajes de texto que inducían a pensar que esa menor podría estar ejerciendo la prostitución.
Tremendo, tremenda esta noticia. 10:11, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad.
Nos ponemos románticos para comenzar hoy el programa. Esta que están escuchando es Ana Mena, una cantante, bueno, pues de otro sonido muy diferente, muy juvenil, muy fresco, muy joven, que está muy de moda últimamente, con ese, bueno, con ese ritmo latino que parece haber conquistado las listas de éxitos, sobre todo para los más jóvenes, pero se ha lanzado a grabar este La gata bajo la lluvia, que en su día popularizó Rocío Dúrcal. Lo ha colgado en YouTube, lo cantó en un concierto, surgió así un poco de casualidad, lo ha grabado y la verdad que le ha quedado una versión preciosa de esta canción.
Tiene una bonita voz.
Versión muy bonita, la verdad, de La gata bajo la lluvia. Repito, una canción que en su momento popularizó Rocío Dúrcal. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, en invierno, pero bien.
Pues bueno, estamos en invierno.
Hombre, es que ha tardado.
Estamos en febrero, ha tardado en llegar.
Oye, le quedan 20 días.
Le quedan 20 días, pero bueno. 20 días. Por lo menos hemos sacado ya chaquetas.
No, los aprovechará.
Hemos sacado el paraguas, pero muy poquito, la verdad. Las lluvias son bastante bastante leves, pero sí. Bueno. En fin, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica celebra hoy los santos de San Román, San Alercio, Santa Edma, San Macario, San Rufino y San Damián.
A todos ellos los felicitamos, también a Paulo Futre, que fuera futbolista del Atlético de Madrid, que cumple 58 años, y al actor norteamericano John Turturro, de origen italiano también, que cumple 67 años. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Pues mira, una frase muy triste.
A ver.
Es de Marilyn Monroe, y dice: qué triste es necesitar un abrazo y estar sola.
Pues sí, la verdad. Y eso lo dijo Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe fue una persona muy triste, con muchos problemas.
Sí, efectivamente. Acabó víctima de ciertas adicciones y tuvo una vida bastante complicada, muriendo bastante joven, todo hay que decirlo. Efectivamente, más allá del glamour y de esa imagen mítica que ha quedado.
Es que se ve el dolor, porque es triste es triste necesitar un abrazo, necesitarlo y estar solo.
Pues sí, señor. Es una frase muy verdadera. Desde luego que sí. 10 y 14 minutos. Nos hemos puesto un poco tristes con esta canción, pero la canción es muy bonita, la verdad, ¿eh? Para empezar con Ana Mena. Eso sí, activamos ya Central de WhatsApp con todos ustedes en el 610-1080-11. Ya lo saben, ustedes hacen la radio con nosotros. También recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, también @copecanarias, y en Facebook somos Cope Canarias. Vamos a comenzar hablando hoy de la tejita con los ecologistas, con empresarios, a ver qué opinan de todo esto. Será después de una primera pausa publicitaria. Ojalá que tenga suerte.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva virgen extra.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 3 de marzo a las 3 y cuarto de la tarde, Club Deportivo Tenerife Mirandés. Necesitamos tu apoyo. Blanquiazul, ven al Heliodoro a ver a tu equipo. No te lo puedes perder.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos en noticia del día. Noticia de la semana. La reanudación de esas obras en la playa de la Tejita de ese hotel que tanta polémica ha levantado en los últimos meses, en los últimos años, diría yo. Después de que además la promotora de la obra, el Grupo Viqueira, haya metido un comunicado en el que anuncia que retomará los trabajos en el 100% de la parcela, porque consideran que el nuevo deslinde marítimo terrestre no afecta a la licencia dada con anterioridad. Sé que justamente no piensan lo mismo algunos colectivos o los colectivos ecologistas. Voy a saludar a Rubén Pérez, que es portavoz de Salvar la Tejita. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes qué piensan de que la promotora de esta infraestructura hotelera haya reanudado ya las obras y lo hagan el 100% de la parcela, Rubén?
Bueno, pues para empezar, hasta donde tenemos información de las sentencias que hemos ido recabando, porque no se han hecho públicas, ni Salva la Tejita estaba personada, la última sentencia, que es del verano pasado, no es reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le daba la razón a Viqueira en cuanto a la nulidad de la paralización de obras que había emitido el gobierno de Canarias cuando estaba Balbuena en el gobierno por obras en servidumbre de protección. Hay que recordar que las clasificaciones de suelo de servidumbre de protección y dominio público marítimo terrestre, que afectan al 30% a día de hoy de lo que es la parcela del hotel, son incompatibles con la edificación de camas turísticas.
Sí.
Y eso no ha cambiado a día de hoy. Lo que ha dicho el juez, lo que ha venido a sentenciar, es que el acto de paralización, de orden de paralización de obras, estuvo fuera de ley, porque interpreta el juez que ya había una licencia concedida con anterioridad. Entonces, ahora mismo estamos en un limbo jurídico, en el que el juez permite que se retomen las obras en una zona donde están paralizadas, pero a día de hoy el suelo es incompatible con que hayan camas turísticas.
Rubén, yo no sé si estás en la tijita por el ruido del viento que estoy escuchando de fondo. Te voy a robar a ver si te puedes esconder un poquito o refugiarte un poquito, porque yo creo que tienes viento por ahí, porque se nos mete mucho ruido de fondo y te oímos con bastante ruido de fondo. No sé si es posible que te resguardes un poquitito de ese viento para poder entenderte mejor y como se merecen los oyentes. Vamos a ver, una cuestión que nos asaltaba ayer, hablábamos con la alcaldesa Jennifer Miranda, que ella nos decía, hombre, que desde el punto de vista ideológico, la posesión de su grupo siempre ha sido la misma, que no estaban por la labor de este hotel, pero que evidentemente ellos tienen que hacer cumplir la ley y ahora mismo pues ellos entienden que se cumplen todos los preceptos legales para seguir adelante con la obra. ¿Ustedes van a protagonizar algún tipo de movilizaciones en los próximos días? Que es la duda que nos quedaba, Rubén.
Sí, en los próximos días ya anunciaremos nuestras redes, porque es verdad que la situación legal es tan ambigua que tenemos que hilar fino con esto. Pero sí quiero decir una cosa al respecto con esto último que comentas.
Sí.
Nosotros todavía tenemos una demanda contra la licencia en un contencioso administrativo, en la cual nosotros, con nuestros peritos y nuestra defensa jurídica, vamos a demostrar que esa licencia fue concedida de manera irregular, no solamente por lo que ha pasado con el deslinde costero, que ha cambiado, sino por otra serie de irregularidades que tienen que ver con la depuración de agua. Hay que decir que el Ayuntamiento de Granadilla sí que tiene maneras y cauces para poder paralizar esta obra. La realidad urbanística ha cambiado, porque ha cambiado el deslinde y como dije antes, está afectando al 30% de la obra. Por lo tanto, las condiciones en las que se concedieron la licencia no son las mismas que las que había en 2018. Por eso, los ayuntamientos tienen una herramienta que es la revisión de oficio de licencia. Y es una cosa que está encima de la mesa. Por otro lado, también quería poner encima de la mesa la noticia que se hizo pública ayer de sí. que había un acuerdo con Viqueira para la compra de la parcela por 25 millones de euros. Hay
Correcto.
Que decir que el presupuesto del hotel era de 22 millones. Aquí Viqueira sale ganando porque sin terminar de hacer la obra, sin hacer la inversión, tendría comprada la parcela. Hay que decir que Viqueira no va a gestionar el hotel, ellos lo van a vender los derechos a otra hotelera. Entonces, con esta vía, ellos saldrían ganando. Aparte que su imagen quedaría lavada de cara al público porque se recuperaría un espacio natural.
Sí, pero fíjate que el gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy lo ha explicado José Antonio Balbuena aquí en COPE, que era el consejero de Transición Ecológica, es decir, justificaba ese gasto en renaturalizar ese terreno y en que siguiera virgen, etcétera. O sea, yo desde luego no entiendo que se gasten 25 millones de euros del erario público en comprar unos terrenos cuando ya la obra está empezada, sinceramente.
Sí, hay que tener en cuenta que existen fondos Next Generation europeos que están destinados para la restauración de ecosistemas. Fondos económicos de centenares de millones de euros que están en posesión del Estado. Así que fórmulas para invertir dinero que ni siquiera sería de partidas presupuestarias canarias para restaurar un ecosistema que ha sido dañado. Y ojo, va a ser para disfrute de todos, no para el hotel que va a ser de disfrute privado. Desde nuestra posición estaría más que justificado. Hay que también, y una cosa que quiero recalar, que Viqueira tenía esta buena intención y veía con buenos ojos esta venta para restauración ambiental. Estos días, desde el lunes que empezaron las obras, apenas tienen dos palas trabajando y dos camiones. No están trabajando en toda la estructura del hotel. Están yendo a machacar el dominio público marítimo terrestre. Están yendo a machacar el pasillo de dunas. Una figura de protección que constitucionalmente los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Esto quiere decir que el dominio público es previo a la declaración de cualquier licencia.
¿Pero y eso por qué crees? ¿Por qué creen ustedes que está pasando?
Evidentemente, Viqueira no quiere que pueda haber ninguna reclasificación o que se le concedan los valores naturales que tiene su parcela hotelera. Evidentemente, por eso está machacando la zona de mayor valor, de mayor sensibilidad ambiental. Y esto se está viendo meridianamente claro. No hay obreros trabajando en el resto de la obra, solamente hay dos palas picando la zona de dominio público. Esto deja bastante entender cuál es el modo de proceder de esta empresa con respecto a la opinión pública. Están mostrando sus caras. Ellos han declarado a los cuatro vientos que van a cobrar una indemnización, lo que pretenden cobrar una indemnización con dinero público, y están machacando el patrimonio natural que es de todos.
Pero a ver, respóndeme a la pregunta que te hacía. ¿Ustedes se van a movilizar los próximos días? ¿Vamos a ver a algunos de ustedes subido a una grúa, como vimos hace un par de años?
Evidentemente, no le voy a contestar a esta pregunta por la radio. Si están atentos, y eso no se lo digo a usted, se lo digo a todos los que nos están oyendo, quienes estén atentos a nuestras redes Salva la Tejita, pues van a ver los pasos que daremos en los próximos días, y sobre todo tenemos que explicar a la población qué es lo que está sucediendo, que es bastante complejo, pero que sin duda va a indignar mucho más a la sociedad, que hay que recordar que la Playa de la Tojita es de los lugares más emblemáticos de la isla, y por eso ha suscitado la contestación que suscitó todos estos años.
Pero entiendo que eso es un sí, entonces, que ustedes van a anunciar algo en sus redes sociales los próximos días.
Bueno, ya lo verán con el paso de los días. No es ninguna declaración de intenciones que Salva la Tejita va a convocar movilizaciones, porque lo llevamos haciendo durante 5 años, prácticamente casi todos los meses.
Bien.
La situación lo merece.
Muy bien, Rubén, gracias por contarnos la perspectiva que tienen ustedes sobre este asunto. Rubén Pérez es portavoz de Salva la Tejita. Muchísimas gracias, un saludo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, estaremos pendientes de las redes sociales, de los colectivos ecologistas en los próximos días. Todo parece indicar que sí, que se van a manifestar y se van a dejar sentir. A mí me gustaría preguntarle a José Fernando Cabrera, que es presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, uno de los hombres, bueno, pues fuertes, digamos, de la industria turística en nuestra isla, ¿qué opina de todo esto? José Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, José Fernando, buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
¿Qué opinas de todo esto, José Fernando? Porque la verdad es que la polémica vuelve a estar ahí, con esas declaraciones que ayer nos contaba la alcaldesa de Granadilla, que incluso el gobierno de Canarias, Agripito Torres, estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros por comprar los terrenos y paralizar esta obra, una obra que se ha reiniciado desde este próximo lunes. Esto, en general, puede afectar, ¿no, José Fernando?
Bueno, eso tiene muchísimas lecturas, ¿no? La primera de todas es que esta urbanización Costa Bella, la conozco bien, es una urbanización de finales del 70, principios del 80, ¿no? Esa urbanización, los promotores iniciales fracasaron, un banco se quedó con la urbanización, el banco la renovó completamente y la compró el Grupo Viqueira, ¿no? El Grupo Viqueira ha construido allí pues 2.000 o 3.000 viviendas, un centro comercial.
Sí.
Ha hecho un desarrollo, yo creo que de bastante calidad. Y en el 2008 solicita licencia al Ayuntamiento de Granadilla para hacer un hotel, una parcela de su propiedad, y el Ayuntamiento se la concede, ¿no? Esta urbanización, desde su origen 70 y tanto, este plan parcial ha pasado por diversas informaciones públicas. Este proyecto de construcción de un nuevo hotel ha pasado por diferentes autorizaciones de la Consejería de Industria en cuanto a los proyectos e instalaciones, del Cabildo Insular en cuanto a la calificación turística y, por último, del Ayuntamiento de Granadilla. Y con todas las licencias y la legalidad absoluta, y sin que nadie se opusiera hasta ese momento, pues ellos inician la construcción de un hotel. En un momento determinado unos ecologistas pues lo ven mal porque es un sitio protegido, un sitio singular, les parece mal que sea un edificio tan cerca de la playa, se suben dos personas a una grúa, interviene la Consejería de Transición Ecológica y manda a parar el hotel y toma una serie de la obra, de determinaciones que dieron lugar a la paralización de la obra durante varios años, ¿no?, con unos gravísimos perjuicios económicos para la propiedad. Pues dicho esto, el hotel era absolutamente legal, nadie se opuso en las diferentes informaciones públicas que cuando se tenía que haber ejercido la, la acción popular, si realmente pues este hotel causa un perjuicio a la vista y al espacio protegido. Y claro, nos encontramos con una situación de legalidad absoluta por parte de la propiedad del hotel, la consejería lo para, y ahora lo que ocurre es que la propiedad ha reiniciado las obras el lunes pasado,
sí,
y solicita unos 20 millones de euros o 25 millones de euros de indemnización al gobierno de Canarias por una paralización injusta, puesto que según han determinado los tribunales la obra era absolutamente legal, independientemente de los perjuicios visuales o de cualquier tipo que se puedan producir en la costa, quizás por la proximidad del edificio a la playa, ¿no? Y esta es la realidad, y la realidad es que ahora vamos a vernos condenados si esta reclamación de 25 millones de años y perjuicios que la propiedad intentará demostrar por la actividad de las grúas, el tener que despedir a los obreros, volverlos a remitir, etcétera, etcétera, vamos a tener que pagar todos los canarios. Esta es la pura realidad, ¿no?
Sí, pero lo que explica, a ver, lo que explica ayer aquí en este programa la alcaldesa Ana Díaz es que yo no entendí como una indemnización, José Fernando, sino como que el gobierno de Canarias propone comprar los terrenos para que se paralice absolutamente la obra y el grupo de Canarias se lleve los 25 millones de euros y ahí queda la cosa. Y incluso sí, explicaba, mañana José Antonio de la Buena, que el objetivo era echar abajo aquello y renaturalizar todo el terreno.
Sí. Pero son dos cosas diferentes, Una cosa es que los juzgados le han dado en tres sentencias firmes la razón a la propiedad, y la propiedad ha iniciado las obras.
Sí.
Y ahora la propiedad exige al gobierno de Canarias 25 millones de euros de indemnizaciones que se tendrán que aprobar. Es decir, cuando tú solicitas una indemnización para daños y perjuicios, tienes que acreditar y valorar qué perjuicios han sido. Pues ha habido grúas que han estado paradas pagando un alquiler, hemos tenido que despedir a personal, hay materiales que se han estropeado, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad, una realidad, ¿no? Que ahora, si eso prosperara, esas cantidades las vamos a tener que pagar entre todos. Otra cosa es lo que ha dicho la alcaldesa, que a mí me parece bien, que el gobierno de Canarias intentó comprar el edificio.
¿A ti te parece bien que el gobierno de Canarias pusiera 25 millones de euros para comprar esa obra y paralizarlo? Porque no sé si se crea un precedente. Entonces,
a mí lo que me parece mal, vamos a ver, para que una sociedad democrática prospere es preciso que haya seguridad física de las personas, que pueda salir a la calle y no te asalten, seguridad jurídica en todos los actos, seguridad financiera, que tú tengas tu dinero en tu banco y el banco responda con toda garantía, el Banco de España, que tus ahorros se mantienen en el banco. Y la seguridad jurídica es uno de los elementos importantes de la vida democrática de los países, porque protege las inversiones y protege los proyectos y protege pues la generación de actividades que generan empleo y riqueza, ¿no? Dicho eso, este proyecto contaba con todas las garantías. Yo me pregunto por qué el gobierno de Canarias, en su día, cuando se aprobó el plan parcial, se renovó el plan parcial, salió información pública, porque la Consejería de Industria informó favorablemente de todos los proyectos, porque el Cabildo le dio la calificación turística, porque el Ayuntamiento de Granadilla le dio la licencia. Vamos a remontarnos atrás, vamos a ver ese expediente. Es un expediente impoluto, en el cual han intervenido el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Granadilla. Y a eso habrá que ver también dónde hay otras responsabilidades. Si realmente, pues es verdad lo que dicen los ecologistas, que yo pues no estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en que hombre, claro que genera una acidumbre visual, y claro que es mejor que los hoteles y los edificios estén a 200, 300 metros de la playa que en la orilla de la playa. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver la realidad y poner las cosas encima de la mesa como son. Ese expediente pasó por el Cabildo, pasó por el Gobierno, pasó por el Ayuntamiento. Es el mismo edificio que se ha construido el que estaba en los planos. Hombre, y nadie dijo nada, ¿no? Y ahora, cuando ven la estructura hecha, cuando ya esa empresa ha invertido 10 o 15 o lo que sea millones, es cuando se dan cuenta, y entonces ahora quieren comprar el edificio. Bueno, pues que cada uno interprete el tema como crea conveniente, ¿no?
¿Hace daño yo esto estimo, a nivel de nuevas inversiones en la isla de Tenerife? ¿Este caso, este hombre, el caso
claro,
de Cuna del Alma?
Como Cuna del Alma, como el caso de los hoteles de la costa de Vico. Es decir, yo vuelvo a decir, la seguridad jurídica es un elemento fundamental de la vida democrática en los países. Un país que no tiene seguridad democrática, tipo Venezuela, ¿no? La célebre frase de Chávez, propice esto, propice aquello, propice esto, aquello no me gusta, pues son países que no tienen seguridad jurídica, son países que no son democráticos y son países que no tienen futuro. Entonces, sin quitarle la razón a los ecologistas, yo lo que digo es que este tema se tuvo detectado 10 o 15 o 20 años antes, no cuando la empresa había invertido 20 millones o los que sean en la obra, y ahora nos veamos obligados a los canarios a tener que indemnizar a la empresa o comprarle el edificio, ¿no? Porque claro, el dinero público no está en el aire, es decir, claro. Si ahora nos gastamos todos los ciudadanos 20 o 25 millones en comprar ese edificio para tirarlo, esos 20 millones o 25 pues van a salir de unas carreteras que no se van a usar, la ampliación del Hospital del Sur que se retardará, o de otras inversiones previstas en los presupuestos de Canarias que no se van a poder ejecutar si traemos esos 20 millones para comprar ese edificio, claro. Cosa que a mí tampoco me parece mal, pero lo que digo yo es, oiga, es que esto lleva un expediente de 15 años o de 20 años y no se han dado cuenta hasta que han visto la estructura hecha. Pues esto es lo que yo me planteo y claro, y esto lo aplico a todos los demás, Cuna del Alma, igual. Yo no voy a entrar si había vida triste o había unos restos guanches o tal. Pero oiga, el Cuna del Alma es un expediente que empezó el don Honorio Socas en vida, ¿no? En paz descanse, ese gran empresario de Tenerife. Y lo empezó hace 20 años. Cuna del Alma no empezó el año pasado cuando lo pararon, empezó hace 20 años. Pasó por varias informaciones públicas, por licencia del gobierno, licencia del cabildo, licencia del ayuntamiento. Y nadie se da cuenta hasta que se meten las palas y entonces, claro, la empresa internacional Vega, que ha hecho una inversión importantísima en la compra de los terrenos, en el pago de técnicos de proyecto y inicio de las obras, ¿ahora qué? Cuando el expediente lleva 15 años con informaciones públicas.
Claro.
Eso es lo que no puede ocurrir.
José Fernando,
eso es lo que no puede ocurrir, Guillermo.
Sí, no, está claro. Y así no luce el pelo, esa es la realidad.
El problema es este, que no, la gente no estudia, nadie lee los boletines oficiales, nadie se informa.
Esa
y
es
luego
la
cuando ven... Pues sí, muy bien, claro que es más bonito que en la playa no haya nada y que no haya nada junto al mar y tal, pero tiene la legalidad absoluta y la seguridad jurídica es un elemento, digo, fundamental.
Eso es lo que decía ayer la alcaldesa claramente, decir, mira, a mí ideológicamente no me gusta esto, pero yo tengo que hacer cumplir la ley y con la legalidad en la mano tienen todo el derecho
toda
del mundo
razón,
a renovar
toda
las
la
obras.
Razón de la alcaldesa.
Esa es la realidad. José Fernando Cabrera, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias.
Encantado, un abrazo fuerte. Buenos días.
Hasta luego. Hay varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Vamos a cerrar primero nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Tengo un interlocutor esperando, pero antes, rápidamente, Daniel Pinero, hay una última hora importante. Buenos días de nuevo.
Buenos días, sí, porque la persona que se buscaba el sábado en la costa del Sausal, después de haber sido arrastrado por las olas, se ha encontrado, al parecer, el cuerpo sin vida, según informa el 112, de una persona en el Charco de la Araña, en Los Silos. Arrastrado por la corriente, fuentes de la Guardia Civil nos dice que con toda probabilidad se trata del cuerpo de la persona desaparecida el pasado sábado en el Sausal. La corriente lo habría arrastrado hasta el noroeste de la isla.
Recuerden que cayó al mar en la zona de Las Rojas un sí. menor y un adulto. El menor fue rescatado inmediatamente, pero el adulto estaba buscando desde el pasado sábado. Esa es la noticia, aparecido en la zona del Charco, me dijiste.
El Charco de la Araña.
De la Araña.
Junto a las piscinas.
Zona que conoces bien, evidentemente. Gracias, Daniel. Bueno, pues esa es la noticia, aparecido el cadáver de este hombre. Intentaremos ampliar los próximos minutos todo lo que ocurra. Bueno, 10:38, quería hablar yo hoy con Basilio Valladares, primero para darle la enhorabuena de todos los que hacemos COPE Canarias por ese premio Canarias, pero también porque la Consejería de Sanidad ha activado de nuevo el protocolo previsto en el sistema de vigilancia entomológica de las islas tras detectarse un ejemplar adulto en la especie Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz. Ya saben, este mosquito que puede transmitir enfermedades como el dengue. Y claro, estas noticias cada vez son más reiterativas del tiempo. Lo hemos visto en Fuerteventura, lo hemos visto también en una zona, en un barrio concretamente de Las Palmas de Gran Canaria, ahora el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Hay motivos para preocuparse. Don Basilio Valladares, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. Primero, muchas gracias por la felicitación y se lo transmitiré a todos mis amigos y mis compañeros del instituto, porque esto... yo no hubiera recibido el premio si no hubiera un equipo detrás importante, trabajando todos en la misma línea.
Porque tenemos que estar muy orgullosos de ese Instituto de Enfermedades Tropicales, Basilio, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, porque son de esas cosas de que uno la empieza pero de repente va derivando la gente que entra, gente muy buena, gente con ganas de servir a Canarias y de ayudar a controlar las enfermedades tropicales que están cada vez más descontroladas. Y es una satisfacción cómo la gente joven, vamos, son muchísimo mejores que yo ya, ¿sabes? O sea, que eso te puedes poner el cuño y está uno pues realmente satisfecho.
Bueno, pues vaya la enhorabuena por delante y es un orgullo, desde luego, tener a personas como Basilio Valladares en las islas. Basilio, como decía yo, la pregunta es muy directa, ¿no? Es decir, en los últimos 2 años hemos escuchado casos de mosquito aegypti en Fuerteventura, en La Palma, en Gran Canaria, ahora también en Tenerife, ya habíamos tenido alguno más también en la isla de Tenerife. ¿Hay que estar preocupados con esta reiteración?
Ustedes no, nosotros sí. Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio. Mire, el sistema de vigilancia se montó desde hace un montón de años, hace el año 13,
sí.
Y anteriormente se estaban haciendo determinadas cosas. Fue una iniciativa de la Dirección General de Salud Pública, estaba entonces el director general también, el que está ahora, Pepe Díaz Flores, y sobre todo Domingo Núñez, que era jefe del servicio entonces, que insistió, vamos a montar esto. Bueno, se montó y bueno, las cosas iban normalmente, se controlaban las cosas aquí, pero la globalización y el cambio climático están haciendo que los mosquitos se muevan con una rapidez tremenda. De hecho, desde los años 40 del siglo pasado hasta el año 2017 no había entrado ese mosquito en Canarias. Fíjense el tiempo que está, y le hablo de los años 40 porque sí. Fue cuando vino don Juan Gil Collado,
sí.
Enviado por el Ministerio de la Gobernación para erradicar el mosquito. Bueno, como había poca población, había poco mosquito, había tal, y se logró eliminar. Desde entonces, fíjense un montón de años, ni una sola vez. Empezamos la vigilancia en el 13 y no había, y en el 17, como ya sospechábamos que iba a ocurrir algo, ¡pam!, se nos mete en Fuerteventura y lo eliminamos. Lo eliminamos, vino la ministra de Sanidad a declarar erradicado el mosquito y tal, va, perfecto. Desde el 17 hasta el 21, 22, volvió otra vez como un periodo de tranquilidad. Y ahora, entre los cruceros, las mercancías y tal, están moviéndose con una rapidez tremenda y los estamos controlando, pero están entrando. Es decir, caen en nuestras trampas, en los puntos de entrada. Hay un sitio donde estamos teniendo unos pocos de problemas y por eso estamos pidiendo la colaboración ciudadana, que sí. Es fundamental para el éxito de la eliminación, que es un barrio de Las Palmas que se llama Pileta,
sí.
Pero que la gente, ya hay gente...
Pero todavía hay gente que está negando a que entren en las casas a controlarlo, creo, ¿no?
Sí, eso es lo malo, eso además no se entiende. Pero bueno, ahí está el presidente de la comunidad de vecinos, ahí está la Dirección de Salud Pública, el representante allí es Manuel Herrera Artiles y está continuamente, y él está el Instituto de Enfermedades Tropicales yendo para allá constantemente. Y ahora ha vuelto otra vez a caer otro Aedes en la entrada de crucero. Es que nosotros tenemos Aedes, en la Macaronesia tenemos, en Madeira, y nosotros tenemos constantemente cruceros que vienen de Madeira.
Claro.
Y tenemos en Cabo Verde, también está el mosquito. Y tenemos barcos de mercancía y cruceros que vienen de Cabo Verde. Claro, si no se vigila en origen, es decir, si los de Madeira no tienen el cuidado, que es lo que estamos intentando, sacar una legislación que exija a las personas responsables el controlar en origen la salida de los mosquitos. Y nosotros estamos intentando desde hace años y lo llevamos relativamente bien hecho, la tarea de impedir que entre en Canarias. Por lo tanto, la pregunta de que si nos tenemos que preocupar. Hombre, yo me preocuparía si las autoridades sanitarias aquí estuvieran mirando por otro lado, si no hubiera un sistema de vigilancia. Pero hay un sistema de vigilancia que además funciona y lo ha demostrado en varias ocasiones. Mire, entró en Fuerteventura, como bien dijiste,
sí,
lo echamos.
Sí.
Entró en la isla de La Palma, lo echamos. Entró en Tenerife en un invernadero de Valleguerra, lo echamos. Entró en Tenerife en un barrio más difícil porque pasa el tranvía constantemente y estos animalitos, estos mosquitos, se meten dentro de los vehículos y se transportan de un sitio a otro. Después, la vuelta a los pájaros, lo echamos. Ha entrado varias veces en el puerto de Santa Cruz, lo eliminamos. Ha entrado varias veces en el puerto de Gran Canaria, lo eliminamos. Pero claro, mientras logremos eliminarlo, pues bien, pero se nos puede escapar porque lo tenemos todo bien estudiado, bien controlado, pero sin origen no nos echan una mano,
claro.
No procuran que no salgan, disminuir ellos la población lo suficiente para que no tengan que salir, eso es bueno para ellos porque evitan pues lo que ya les ha pasado. Madeira tuvo en el 2012, me parece, 2013, un brote de dengue de más de 2.500 personas en una población chiquitita como Funchal. Y Cabo Verde, Praia, que es una población de 100.000 habitantes, en el año, también por esas fechas, tuvo un brote de dengue de 20,000+ personas, es decir, la cuarta parte de la población tuvo dengue, y luego tuvo, en la época de las Olimpiadas de Brasil, un brote de Zika que les llegó de Brasil, y tienen un montón de niños con microcefalia, que eso ya es para toda la vida, un retraso mental y físico de para toda la vida, que se los ha transmitido por culpa del Zika. Entonces, si nosotros evitamos que tengamos mosquitos, estamos tranquilos porque esas enfermedades no nos pueden hacer nada. Vendrán los enfermos, como nos llegan todos los años enfermos, pero no tenemos el vector, no tenemos el mosquito que transmita de una persona a otra. Por lo tanto, los enfermos vienen, los tratamos, se curan y se acabó el problema. Bueno. El problema está cuando viene un enfermo y tenemos el mosquito.
Claro, ya las dos ya si tenemos el vector y tenemos la enfermedad, ya sí que tenemos una situación para preocuparse. Pero eso no ha ocurrido todavía. Vamos a dejarlo así. Ustedes preocupados, nosotros tranquilos. Y mientras tanto, no ocurrirá nada.
Efectivamente.
Basilio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y enhorabuena además por ese premio
Canadá.
Gracias
a ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
10:45. Venga, seguimos en directo y vamos a hablar. Ojo. De las mejoras que anunció ayer la consejera de Sanidad del Parlamento para el Hospital del Norte, que es un tema que sé que les preocupa.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve la Liga Endesa.
Sábado 2 de marzo a las 19:45 horas, Lenovo Tenerife, Covirán Granada.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Son los pequeños detalles los que crean las grandes leyendas de McDonald's. Pollo crujiente, bacon ahumado, deliciosa salsa búfalo. Nace una leyenda. Nueva McCrispy Legend. Tan crujiente, tan pollo, tan... McDonald's.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:49, nuestro Tiempo de Análisis de hoy, porque ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informaba en el Pleno del Parlamento que se van a implementar una serie de medidas de mejora previstas en el Hospital del Norte y anunció que a corto plazo se prevé, por ejemplo, la licitación de obras de la central de esterilización, del laboratorio, del banco de sangre y del hospital de día de citostáticos para tratamientos oncológicos, entre otras cuestiones. Ya saben que el Hospital del Norte depende, obviamente, del Hospital Universitario de Canarias, y por eso es un placer saludar siempre al gerente, a Dazac Goya. Dazac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
La verdad es que, hombre, cada vez que vemos mejoras en el Hospital del Norte, nos ponemos nuestros cinco sentidos, a Dazac, por lo que hemos comentado muchas veces, en muchos órdenes, ¿no? Por el atasco que tenemos en el Hospital Universitario de Canarias, por el atasco circulatorio que tenemos en la Autopista del Norte. ¿Qué saben ustedes de esto que adelantaba ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, a Dazac?
Bien, al igual que a ti, a mí me llena de alegría tener proyectos, tener soluciones para todos estos problemas que nos estamos encontrando.
Siempre las buenas noticias gusta contarlas, ¿eh?
Sí, la cuestión es que es verdad que es un poco desesperante porque la administración en sí ya es bastante lenta, sí. Y nos cuesta mucho poder plasmar todas estas ideas en las que estamos trabajando. Todo esto surge de esa necesidad, según nos incorporamos al nuevo equipo, a la dirección, pues empezamos a plantearnos también cómo ayudar al Cabildo en ese duro trabajo que tiene de solucionar el tema de las colas y en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familiares, que es vital. Y empezamos a hacer ese estudio de cómo podíamos mejorar y optimizar los recursos que tenemos en el Hospital del Norte.
Sí.
Y de ahí es donde ha salido todo este proyecto. Es más, un proyecto ambicioso donde vamos a tener la colaboración del Cabildo Insular y donde se van a financiar una serie de actuaciones en las cuales ya, por ejemplo, estas que has comentado, pues ya tienen proyecto y ya están en información y desde que se han informado por los técnicos podremos iniciar la licitación. La previsión que tenemos que en lo que sea el 2024 y principios 2025 tengamos en disposición de tener en uso ya un banco de sangre satélite, la sala de esterilización, que directamente inciden en la operatividad de los dos quirófanos que tenemos en el Hospital del Norte. Eso nos permitiría hacer mayor número de intervenciones y también de más complejidad, porque tener el soporte de un banco de sangre pues ya nos permite, como decía, pues...
Sí, porque ahora mismo tenemos dos que se utilizan por la mañana, dos quirófanos, pero con operaciones de baja complejidad y sobre todo temas ambulatorios, digamos.
Sí, una cuestión básicamente ambulatoria. Sí, podríamos hacer otro tipo de intervenciones a más en mañana y tarde, pues nos permitiría mucho incidir sobre este gran problema que tenemos,
claro,
que es la lista de espera quirúrgica. Y además evitamos mucho desplazamiento hacia la zona metropolitana. Luego, además de ello, pues también ya tenemos el proyecto, se está actualizando porque es un proyecto antiguo que se dejó, pero que lo hemos retomado y está en actualización ahora mismo para ser informado y licitar también en este año, de trasladar el laboratorio que ahora mismo se encuentra no en condiciones óptimas, vamos a decir, en el CAE de Puerto La Cruz, poder desplazarlo hacia el CAE de ICOD, o sea, a lo que es el Hospital del Norte,
sí,
y dotarlo con más maquinaria y en mejores condiciones para tener un laboratorio más potente, que trabaje también en un horario más amplio y que daría también un soporte mucho mejor a las urgencias del Hospital del Norte de ICO, donde ahí tenemos ahora mismo dispositivos, pero de no tanta resolución, bien, y que no permiten dar tanto diagnóstico. Con lo cual mejoraríamos también no solamente la posibilidad de realizar intervenciones ahí, sino el soporte para las urgencias del norte. Además de ello, pues con todo este proyecto que estamos hablando, y tú me cortas cuando
sí,
creas, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, estamos trabajando en tener también ahí la sala de esterilización, que ya es citostático, que es otro proyecto que ya está hecho y está también en información. Desde que nos lo dicen nuestros técnicos, pues ya se podrá iniciar la licitación. Esto nos permitiría en el hospital de día dar tratamientos oncológicos, y esto es muy importante, sobre todo en pacientes con esta patología, que ya de por sí su calidad de vida se ve bastante mermada, pues el que no tengan que desplazarse y hacerlo más en un lugar más cercano, pues hacia la zona metropolitana, hacerlo en una zona más cercana donde vive, pues mejorará, yo creo que bastante.
Claro. También dijo la consejera de mejorar la oferta de resonancia magnética, diagnóstico por imagen, ¿no? Que esto es un tema que si uno se va a hacer una resonancia a la Seguridad Social, al azar, puede pasar mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que no solamente todo lo que sea diagnóstico por imagen favorece y ayuda mucho. Ahora mismo en ICOT tenemos una resonancia magnética y un TAC, pero la realidad es que este complejo hospitalario necesita incrementar la dotación. Nosotros tenemos una resonancia, como decía ya, y una resonancia en el propio hospital, sí. Pero la realidad es que deberíamos tener dos resonancias más. Entonces, estamos trabajando en incrementar esa dotación, incluso tres, por los datos que se valoran. La resonancia siempre es muy atractiva en cuanto a ese diagnóstico por imagen, y también incrementar la modernización la actualización de los equipos que tenemos ahora mismo en cuanto a TAC, y si podemos ir a tecnologías mucho más potentes, pues sería bienvenido.
Igual voy a hacer una pregunta hasta boba, diría yo, obvia, pero es que no me resisto a decir, por lo menos en alto, decir, ¿tanto cuesta un aparato de estos de resonancia magnética? ¿Tan caro son?
Sí, sí, estamos hablando de millones de euros. Estamos hablando de cuantías. Si nos vamos a resonancia de 3 teslas, que ahora mismo es lo que demandan los especialistas para poder hacer las mejores valoraciones, estaríamos hablando de en torno a 1,5 millones de euros. Y bueno, suelen tener además obras que tienen que acompañar la sí, instalación, que suele ser de alta cuantía, además de buscar los espacios, pues son máquinas muy pesadas, no se pueden poner en cualquier sitio, normalmente debe ser sobre suelo, pues, o sobre forjados preparados previamente para ello, tiene cierta complejidad.
Bueno, algo es algo, vamos mejorando, poco
sí,
a poco.
Si quieres te sigo contando, hay más cosas. Sí. Estamos trabajando para el norte, la hospitalización a domicilio, que nos faltan los especialistas, ya tenemos el espacio, estamos trabajando en la obra para poder terminar de dotarlo y tener esa hospitalización a domicilio funcionando lo antes posible. No me puedo comprometer, pero bueno, si tuviéramos los especialistas, posiblemente finales del mes que viene ya podríamos iniciarlo. Bien. Y eso es muy, muy, muy rico, muy interesante para los pacientes del norte. Estamos trabajando con atención primaria, en proyectos que combinan la formación de nuestros especialistas y que hace que los médicos de atención primaria puedan atender en mejores condiciones en sus consultas y evitar transporte innecesario y diagnósticos o pruebas de diagnóstico repetidas y demás. O sea, tenemos bastantes cuestiones avanzadas en las que estamos trabajando y a ver si somos capaces en el año que estamos tener muchas mejoras para el norte de Tenerife.
Oye, Adasa, que se me va el tiempo, pero no quería terminar la entrevista así. Hoy, como estamos con noticias positivas, sin felicitarte y al equipo de Unidad Genética del Hospital Universitario de Canarias, y preguntarte por este tratamiento novedoso que han aplicado para el tema de los huesos de cristal, que es una enfermedad, bueno, hereditaria, rara, pero que creo que ha tenido un éxito, por lo menos en 4 bebés libres de esta enfermedad, ¿no?
Sí, nosotros la verdad que estamos bastante contentos. Tenemos un buen nicho de profesionales en esta casa y especialmente en las áreas de genética, investigación. Estamos bastante contentos. De hecho, hay muchísimos proyectos que están funcionando y que en los próximos meses vamos a ir compartiendo con la opinión pública porque son reportan mucha mejoría y mucha calidad para nuestros pacientes.
Y este en concreto, me ha llamado la atención, o sea, 4 bebés, ¿no? O sea, es una enfermedad rara, pero hemos tratado hasta 4 casos, digamos, no sé.
Sí, los diferentes estudios que van haciendo nuestros profesionales nos van determinando, la verdad, campos que se desconocía y que determinan enfermedades raras o la posibilidad de tratar enfermedades raras, que aunque se da en pocos pacientes, afecta mucho a ellos y con este tipo de estudios conseguimos que prácticamente no tengan incidencia. Y espectacular, la verdad que ha sido un trabajo muy bonito que ha desarrollado nuestros equipos y con un diagnóstico prenatal, incluso muchas veces se hace por analítica en sangre, ya no tenemos incluso que hacer aquellas pruebas de líquido amniótico que se hacían con anterioridad, sino a través de una simple gota de sangre son capaces de determinar estos diagnósticos previos que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de los niños.
Pues felicitamos a la unidad, al equipo de unidad genética del Hospital Universitario de Canarias. Adasat, esperemos que estas mejoras se vean lo antes posible por el bien de todos los habitantes del norte de Tenerife. Adasat Goya, el gerente del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. Bueno, en fin, esto lo han anunciado los políticos, el técnico nos ha explicado cómo está la cosa, algo es algo, como decía yo, y poco a poco veremos mejoras en el Hospital del Norte. Ha sido nuestro tiempo de análisis hoy con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos al boletín nacional de las 11 de la mañana, que tal y como está el mundo y España, seguro que nos cuentan muchas cosas los compañeros y seguimos con una hora de radio, ¿eh? Vamos a intentar ampliar esa noticia de la aparición del cadáver de un hombre en la zona de costa de Los Hilos y tenemos muchas más cosas que contarles. Venga.